Desde prisión, el artista Luis Manuel Otero Alcántara invita a los cubanos a participar en el proyecto de carta renuncia para que Miguel Díaz-Canel se vaya del poder. La economista Marta Beatriz Roque envía también una carta al Consejo de Estado y a los ministros expresando preocupación por las violaciones a la ley y la Constitución con los detenidos del 11J. El rapero contestatario y preso político Michael Castillo, El Osorbo, sigue a la espera de poder entrevistarse con su abogado en la cárcel de 5 y medio. Estados Unidos pide al mundo no apartar su mirada de Cuba luego de un mes de protestas clamando libertad. Con más de 8.000 nuevos contagios y 73 muertes por COVID, se disparan las armas de la pandemia en el pueblo de Moab. La Corte Penal Internacional reclasifica como público documento donde se observa inacción del Estado venezolano ante crímenes de lesa humanidad.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Efraín García en la consola digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Son las 10:02 minutos desde la prisión de máxima seguridad de Guanajay, donde está recluido el artista Luis Manuel Otero Alcántara, ha invitado a los cubanos a participar en el proyecto de arte Carta de Renuncia, dedicado al gobernante Miguel Díaz-Canel. La curadora de arte Claudia Genluy escribió en la cuenta de Facebook de Otero Alcántara que a un mes de la detención del artista el 11 de julio, por ejercer el derecho a la libertad de expresión, su capacidad de crear no se ve frenada ante la injusticia. Con su proyecto de imaginación colectiva, Otero Alcántara busca poner a disposición de Díaz-Canel 10 cartas para que él elija una, renuncie y con ello facilite la transición de poder en Cuba. Los participantes deberán redactar una carta en nombre de Díaz-Canel con un máximo de 500 palabras y enviarla en formato PDF al correo proyectocartaderenuncia@gmail.com antes del próximo 22 de agosto. Podrán participar todos los cubanos mayores de edad, sea cual sea su país de residencia, con un solo texto por persona. Una selección de cartas será publicada en el sitio web de Otero Alcántara, la página de Facebook del Movimiento San Isidro y Medios de Arte y Prensa. Asimismo, la directora de la Red Cubana de Comunicaciones Comunitarias, la economista Marta Beatriz Roque Cabello, envió un mensaje a través de una carta abierta al Consejo de Estado y de Ministros de Cuba, donde expresa su preocupación con las violaciones de la ley y la Constitución con los detenidos en las protestas del 11 de julio. Pide a estos organismos una respuesta urgente.
Estas cosas que dicen no las están diciendo para aquí adentro, porque aquí adentro nadie se las cree. La están diciendo para que el mundo piense que de verdad están preocupados por el problema de la justicia, que en Cuba no se imparte justicia según las mismas leyes, porque hay muchísimos ejemplos. Te puedo poner uno simplemente. ¿Cuántas personas hay en sus casas que no pueden salir a la calle porque la dictadura no le permite salir a la calle? ¿Debido a qué ley esas personas están encerradas en su casa y no le permiten salir? Entonces, eso te da una idea de que todo lo que están hablando, Díaz-Canel y la serie de personas que hablan de esto, la fiscal general, el jefe de los tribunales, eso es sencillamente un espectáculo para el exterior. Y sigue la Constitución sin tener respaldo ni cambio de las leyes que deben ser cambiadas.
El rapero contestatario y preso político Michael Castillo, conocido como El Osorbo, continúa a la espera de poder entrevistarse con su abogado en la prisión 5 y medio en Pinar del Río. Desde allí se comunicó el martes con el también músico del género urbano, Eliezer Márquez, conocido como El Funky, quien brindó el detalle de la charla a través de Radio Martí.
Sí, de hecho, él me llama por lo menos a la semana, 1 o 2 veces, hablamos, no sé, 5 o 6 minutos por ahí, al fiel, hace 2 días. Bueno, de hecho, estamos esperando que el abogado él es el mismo de Luisma, y entonces ya él fue a ver a Luisma. Lo que pasa es que como Michael está un poquito más lejos y con esta situación del COVID se le hace más difícil, pero la semana que viene él debe ir a verlo ya. Está bien de salud, muy importante. Siempre le hago los cuentos, las cosas que están sucediendo, le conté lo de la amnistía, que ya se pronunció, está contento con toda esta presión que se está haciendo y esperando ahí a ver qué pasa. Todos estamos pendientes ahí de su caso, de Luisma, Esteban, a ver qué pasa. Sigue en Pinar del Río sin Pimentel.
El Osorbo fue detenido el 18 de mayo en su casa de La Habana. Se lo llevaron sin camisa y sin zapatos y durante 13 días estuvo en desaparición forzada. Las autoridades lo acusan de atentado, resistencia y desacato. Asimismo, los opositores Michael Díaz Paseiro, Nidia Bienes Paseiro y Ariana López, directora de la Academia de Estudios Cívicos Julio Machado, se encuentra en prisión provisional en espera de juicio tras participar el 11 de julio en las protestas populares en Placetas Villa Clara. La activista Yanny Corrales, integra de la Academia, así también lo explicó a Radio Martí.
Y se encuentran en prisión, Misael está en La Pendiente y Ariana está en Guamajal Mujeres. Bueno, ellos fueron detenidos desde el día 11 y unos días después fueron trasladados a prisión, pero estuvieron como 8 o 9 días en instrucción en Santa Clara y de ahí los trasladaron para las prisiones. De Misael, hasta el momento sabemos que los padecimientos que tiene, las enfermedades que tiene, ¿me entiendes? Y es algo preocupante. Y Ariana, bueno, Ariana está junto con Nidia. Nidia Vienes Paseiro, la hermana de Misael, que también está detenida desde el día 11. Tiene dos niños pequeños y Nidia también tiene un niño pequeño. Bueno, están con la abuela Gladys Paseiro, la mamá de Misael. Se encuentran ella y Ariana en Guamajal de Mujeres. Desde que ellas fueron trasladadas para Guamajal de Mujeres, las tienen aisladas. Les han hecho PCR que les han dado negativo y aún continúan teniéndolas aisladas. Bueno, ellas no han podido llamar por teléfono, nosotros no hemos sabido nada de ellas ni nada. Porque ahora en estos momentos, por el tema del coronavirus, no hay visita. Solamente se puede llevar el saco. Ni una llamada por teléfono siquiera. Y prisión provisional hasta el juicio.
Y a un mes de las protestas en Cuba, Estados Unidos ha pedido al mundo no apartar su mirada de la isla. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, amplía.
En un mensaje por Twitter, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken señaló que ha pasado un mes desde que el pueblo cubano tomó las calles pacíficamente y que mientras el mundo fue testigo de su llamado a la libertad, el gobierno cubano persiste en responder con represión. Asimismo, reiteró que Estados Unidos sigue comprometido con apoyar a los cubanos que buscan una vida mejor. Mientras tanto, en su conferencia de prensa diaria, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo el miércoles que el gobierno de Cuba niega su abuso sistemático de los derechos humanos y niega el acceso a los observadores internacionales. Añadió que abordar la crisis actual en Cuba es una prioridad absoluta para la administración Biden. Él dice que los líderes en Cuba cuentan con que el mundo se haga la vista gorda ante su represión. Dice que el mundo no debe apartar la mirada y que Estados Unidos tampoco lo hará. Price señaló que hasta el día de hoy, más de 800 cubanos han sido detenidos por manifestarse pacíficamente el 11 de julio, que muchos están incomunicados y sin representación legal. Opinó que los procesos judiciales secretos, sumarios, carecen de garantías procesales y buscan reprimir, silenciar y dar ejemplo a quienes se sumaron a las protestas pacíficas. Pidió además la liberación inmediata de todos los detenidos o desaparecidos por el mero ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, anunció que viajará a Miami la próxima semana. El alto funcionario de la administración Biden se reunirá con miembros de la comunidad cubano-americana como parte de la decisión de Washington por responsabilizar al régimen de Cuba y apoyar al pueblo en su búsqueda de libertad. Además, Mayorkas, de origen cubano, se reunirá con líderes de la diáspora haitiano-americana para discutir el impacto de la crisis política en ese país después del asesinato del presidente Jovenel Moïse el pasado 7 de julio. También mantendrá un encuentro con los socorristas que trabajaron en la respuesta al colapso del edificio en Surfside el mes de junio, donde perecieron casi un centenar de personas. Y el Ministerio de Salud Pública de Cuba ha reportado este jueves 8.194 casos nuevos de COVID y 73 muertes. Estas cifras corresponden al 11 de agosto, elevan a 491.904 el total de contagios y a 3.721 el número de muertes. Permanecían ingresados más de 95.000 pacientes, de ellos 44.072 son casos activos. Cienfuegos reportó el mayor número de casos nuevos en la jornada con 1.630. Le sigue La Habana con 1.306. y es que la situación epidemiológica en el pueblo holguinero de Moa alarma a la población y a las autoridades, como nos cuenta Yolanda Huerga.
La reverenda Sara Figueredo, de la Primera Iglesia Bautista de Moa, pidió en un desgarrador mensaje ayuda para el poblado holguinero.
Estoy suplicando a la congregación cristiana nos ayuden a orar por el municipio de Moa en la provincia de Holguín. Nuestra ciudad está viviendo momentos muy difíciles. Solo en el día de antes de ayer fallecieron 32 personas.
Las autoridades cubanas restringieron la movilidad en la provincia de Holguín ante el incremento de los enfermos de COVID-19 en el territorio durante las últimas jornadas.
Nuestros hermanos están en los centros de concentración, de aislamiento, en sus casas. Ya cuando llegan al hospital no hay recursos, están falleciendo por falta de oxígeno, por falta de medicamento, están falleciendo personas jóvenes, personas que no tienen hermanos, que no tienen ningún tipo de enfermedad, y solo la COVID está destruyendo sus vidas.
La prensa oficial reconoció que en Moa se registra un alarmante incremento del número de pacientes menores de 20 años. Autoridades de salud pública advirtieron que la dispersión del virus provoca que sea elevado el riesgo de enfermar en cualquier parte de Moa. Al cierre del martes, Holguín reportó 947 casos de los 8.605 contagios diagnosticados en las últimas 24 horas en todo el país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y analistas cubanos consideran insuficiente las medidas anunciadas por el régimen de La Habana para sacar al país de la crisis que vive la población. Tomás Cardoso informa.
Analistas cubanos alertan que la crisis socioeconómica en el país se agudizó luego de las protestas populares del 11 de julio y el gobierno permanece inmóvil y los cambios que han realizado son cosméticos. El economista y profesor universitario Elías Amor Bravo señala que las recientes medidas anunciadas por las autoridades para revertir la crisis son pálidas e insuficientes.
Estas medidas no aportan absolutamente nada a los cubanos y el problema fundamental se llama qué comer durante este mes, durante esta semana, y eso no está resuelto. La situación interna continúa siendo convulsa y en cualquier momento calculamos que se puede volver a producir un nuevo estallido social.
Jaxi Cires, abogado y miembro de la plataforma Cuba Humanista, destaca que todo sigue igual y el gobierno solamente intenta controlar el descontento con represión.
Es evidente que si de verdad ellos quisieran apostar por un cambio profundo en la economía cubana, lo primero que tendrían que comenzar es tomando medidas a favor de los trabajadores por cuenta propia y de los emprendedores.
Para el máster en ciencias sociales y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita, los militares y el partido no quieren ceder el control absoluto que tienen de la economía.
Está pretendiendo controlar la riqueza. Ahí está detrás la política del Partido Comunista de Cuba, que no permite el desarrollo de las fuerzas productivas.
Y para la economista Marta Beatriz Roque Cabello, el pueblo sigue sufriendo las carencias y el Estado no tiene capacidad para satisfacer sus necesidades.
No hay cambio en lo que ha sucedido, ni va a haber cambio tampoco en la mentalidad de la sociedad. El tejido social está penetrado totalmente por la desgracia. Y esa desgracia no se revierte con 3 libras de arroz que están vendiendo por la libreta adicional y unas tonterías que han dado las donaciones que han llegado. Eso no cambia la vida del cubano.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A las 10:14 les contamos que la tormenta Fred se ha degradado en las últimas horas a depresión tropical y tras dejar fuertes lluvias en la República Dominicana, avanza entre Cuba y Bahamas, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes. De acuerdo al boletín más reciente de las 8 de esta noche, el sistema se ubicaba a 470 millas de Key West, en la Florida, y a 270 millas al noreste de Camagüey, en Cuba. Se estima que Fred recobre fuerza durante el viernes para hacer de nuevo una tormenta tropical. Por lo pronto, miramos la situación en La Habana. A esta hora la temperatura en La Habana se registra en 27 grados e intervalos nubosos, pero no hay lluvias. A esta hora, noticias. La más importante en Venezuela tiene que ver cómo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha determinado que ha habido una inacción de la justicia venezolana para investigar presuntos crímenes de lesa humanidad en ese país. lo que según expertos abre las puertas a una eventual investigación contra funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Adriana Núñez Rabascal amplía.
Para especialistas en derecho internacional, este es el último paso antes de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional decida si, definitivamente, se abre una investigación contra miembros del gobierno de Nicolás Maduro y de las fuerzas policiales y militares.
La Fiscalía, perdón, haya hablado de inacción, pone de manifiesto que todas estas informaciones que ha llevado la Fiscalía venezolana ante la Corte no han demostrado que haya habido una acción eficaz, sino que han sido, como nosotros lo hemos dicho desde el principio, un maquillaje institucional sin ningún contenido de fondo.
La Fiscalía de la CPI abrió en 2018 un examen preliminar a Venezuela que aún no culmina. En los documentos que ese órgano publicó, se cuestionan las actuaciones de la justicia venezolana.
Que no existían procesos válidos a nivel nacional, o que cuando existían, estos no habían sido llevados a cabo de manera imparcial o incluso habían sido llevados a cabo para evitar responsabilizar a los altos responsables de estos delitos.
La Fiscalía de la Corte puede tomarse el tiempo que considere necesario para decidir si procede la investigación. En caso de darle luz verde, estos serían los próximos pasos.
Ya ahí hablaríamos de víctimas con nombres y apellidos, de supuestos perpetradores con nombres y apellidos. Habría órdenes de comparecencia por parte de estas víctimas y de los testigos, y finalmente habría la posibilidad de las famosas órdenes de captura.
El pronunciamiento de la Fiscalía de la CPI se da horas antes de que oposición y gobierno entablen una mesa de diálogo en México, pero este elemento no puede ser objeto de negociaciones. En un comunicado, el titular del Ministerio Público de Venezuela, Tarek William Saab, rechazó lo que calificó como acusaciones sin valor. La CPI fue creada para asignar responsabilidades individuales por delitos de lesa humanidad. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América.
Y en Estados Unidos cuenta con los resultados hoy. El censo 2020 ha salido los primeros datos, aunque los líderes de la investigación certifican la exactitud de sus conclusiones. Expertos ya cuestionan la precisión de los resultados en materia de razas y etnias, incluyendo a los hispanos que estarían mal representados. Jacopo Lucci tiene más información.
Estos nuevos datos demográficos son importantes. Se utilizarán para rediseñar los distritos electorales en todo el país, influenciar las elecciones y hacer cumplir las leyes contra la discriminación y plasmar la próxima década de investigación y formulación de políticas. A pesar de la pandemia, la Oficina de Censo garantizó la calidad y valor de estos datos, que muestran cómo la nación se diversificó en la última década a pesar de que creció más lentamente.
Hemos realizado una de las revisiones más completas en la historia reciente del censo.
Sin embargo, el formato en el cual se plantearon las preguntas sobre la raza y la etnicidad podría no haber revelado la totalidad de la población latina en el país, reveló el centro Pew Research. Esto a pesar de que los latinos fueron el motor del crecimiento de la población los últimos 10 años, según el instituto.
Muchas personas de origen hispano dicen que no se ven a sí mismas en la cuestión racial o incluso en la cuestión hispana.
Esto significa que estados con gran presencia hispana como Arizona, Florida y Texas muestran un aumento poblacional menor al que había sido proyectado, y esto se traduce en menos escaños de los anticipados para esos estados en el Congreso. Además, el censo reflejó por primera vez desde que se realiza un declive en la población blanca. Los nuevos datos reavivarán la competencia entre republicanos y demócratas para asegurarse que las nuevas líneas dividan y combinen a los votantes, de manera que sea más probable que los candidatos de su partido ganen elecciones futuras, un proceso llamado gerrymandering. Los republicanos necesitan obtener solo 5 escaños para tomar el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en las elecciones de 2022, un margen que podría cubrirse potencialmente mediante una redistribución de distritos. El Centro Pew Research presume además que algunos inmigrantes indocumentados posiblemente optaron por no ser parte del conteo el año pasado, en medio de un ambiente político caldeado y de los esfuerzos del entonces presidente Donald Trump por incluir una pregunta sobre la ciudadanía. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Hablemos del COVID y algunos de los problemas que ha tenido. Siguiendo las guías de las autoridades de salud, algunos distritos escolares en los estados de Texas y la Florida, por ejemplo, decidieron desafiar a sus gobernadores tanto a Ron DeSantis como a Greg Abbott, insisten en rechazar el uso obligatorio de mascarillas por parte de los estudiantes, pero algunas juntas escolares exigirán su uso para el regreso a clases presenciales. Alonso Castillo, de La Voz de América, amplía.
La junta escolar en el condado de Broward votó para conservar el uso de las mascarillas en las escuelas a pesar de la orden del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien amenazó con retener los salarios de los superintendentes y miembros de la junta que no cumplan con la instrucción. Entre ellos, Deborah Hickson, quien le dijo a La Voz de América que a pesar del posible castigo, decidió votar a favor del uso de las mascarillas.
No podemos fingir que la pandemia no está ocurriendo. Es irresponsable no tomar las herramientas de mitigación que hemos estado utilizando y que han tenido éxito.
La orden requiere que estudiantes, profesores, personal y visitantes utilicen la mascarilla dentro de la escuela y en los autobuses. De los 9 miembros de la junta escolar en el condado de Broward, 8 votaron a favor del uso de la mascarilla obligatorio. El único voto en contra de la resolución fue de Lori Alladez.
La ley establece claramente que los niños pueden usar una máscara, pero le da la opción a los padres de no participar si así lo desean, y es mi obligación seguir la intención de la ley.
El Departamento de Educación de la Florida le ha notificado al distrito escolar que ha iniciado una investigación por el incumplimiento a la orden dada por el gobernador Ron DeSantis, quien ha insistido que la decisión sobre el uso de las mascarillas le compete a los padres de familia y no a las autoridades. En el estado de Texas, la resistencia a la orden ejecutiva del gobernador Greg Abbott también se intensifica, ya que en 2 de los distritos escolares más grandes de ese estado, los integrantes de las juntas determinaron que el uso de las mascarillas será obligatorio. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y la Organización Panamericana de la Salud abre la puerta a millones de vacunas contra el COVID-19 en América Latina y el Caribe. Reporta Radio ONU.
El periodista Dorian Orozco cuenta a La Voz de América que las autoridades del Poder Electoral de Nicaragua restringen el acceso a la información y la cobertura noticiosa a toda la prensa independiente nacional e internacional, a menos de 3 meses que se realicen los comicios presidenciales y legislativos.
No tenemos acceso al Consejo Supremo Electoral y hay privilegios para los medios de comunicación oficialistas, quienes son los únicos que pueden entrar a este poder del Estado a documentar todo lo que se está sucediendo en el marco electoral.
Y más allá de una acreditación para dar cobertura a las elecciones, el mayor desafío que enfrentan los reporteros como Dorian Orozco, de 27 años, es su integridad física.
Nosotros tenemos que ir a los centros de votación y corriendo el riesgo de ser retirados del centro por personas afines al gobierno, por policías, y esa es una de las limitaciones que se enfrenta.
El especialista en políticas públicas Eduardo Solórzano exhorta a las autoridades a aplicar la llamada Ley 621, la cual garantiza el acceso a la información pública.
Yo creo que si esa ley realmente se permitiera aplicarse a su plenitud, no debería haber ninguna restricción de acceso, de accesar a la información y la presencia de cobertura periodística de todos los medios de comunicación en general, sin exclusión.
La Voz de América solicitó información al Consejo Supremo Electoral para conocer su postura frente a las demandas de los periodistas. Sin embargo, hasta el cierre de este informe no obtuvo respuesta. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y la Organización Panamericana de la Salud está abriendo la puerta a millones de vacunas contra el COVID-19 en América Latina y el Caribe. Detalles desde Radio ONU.
La Organización Panamericana de la Salud anunció hoy una nueva posibilidad para acceder a millones de vacunas contra la COVID-19 a través de su fondo rotatorio. La directora de la organización anunció que el fondo rotatorio está recibiendo solicitudes de los países de la región para las vacunas contra la COVID correspondientes a los últimos 3 meses de 2021 y para el año 2022. Carissa Etienne indicó que hasta el momento más de 20 naciones han expresado formalmente su interés y que ese número crece a diario. La nueva iniciativa pondrá en circulación decenas de millones de dosis de vacunas COVID-19 que se sumarán a las que ofrece el mecanismo COVAX, que cubre al 20% de la población de cada país y complementará los acuerdos bilaterales y otras vías existentes para que los países tengan acceso a las inmunizaciones.
Ganados 10-25, quieto. En primera ya llegaron los deportes. Pepe Lacayo, el especialista al bate.
Bueno, vamos a comenzar con el juego histórico, el Campo de los Sueños, que se está todavía celebrando en Iowa, entre los Yankees de Nueva York y los Medias Blancas de Chicago. En este momento están en el octavo inning, los Medias Blancas bateando en la parte baja del octavo, ganando 7-4. Vamos a los pormenores de este partido antes de ir con los resultados finales de que tenemos hoy en las Grandes Ligas. Lynn fue el abridor de los Medias Blancas, lanzó 5 entradas completas, 4 hits, 4 carreras, 2 boletos, ponchó a 7. Haney para los Yankees también lanzó 5 entradas, le hicieron 7 carreras limpias. Hasta ahora los héroes ofensivos para los Yankees de Nueva York, José Pito Abreu con su jonrón número 23, el cubano está al rojo vivo con el bate. Luis Robert Moirán con un hit en 3 turnos al bate y una carrera anotada. Y también Moncada. Bueno, él hasta ahora se ha ido en blanco de 4-0 con un ponche y 2 corredores embarcados en base. José Abreu batea 250 y Moncada 251. Vámonos a los resultados finales en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Rojos de Cincinnati derrotaron 12-3 a los Bravos de Atlanta. Y el cubano Vladimir Gutiérrez, con su 8ª victoria de la temporada contra solamente 3 derrotas, tiene efectividad de 3.95. El cubano lanzó 6 entradas completas, 5 hits, una sola carrera, 2 boletos, ponchó a 6. Para los equipo de Cincinnati, 4 carreras impulsadas para Winker, el left fielder, que conectó su jonrón número 24, Tyler Naquin, su número 14, India también la botó. Por los Bravos de Atlanta, el cubano Jorge Soler, un imparable en 3 turnos al bate con 2 boletos negociados en este partido. Los Marineros de Seattle derrotaron a los Texas Rangers 3-1. Tampa Bay aplastó a los Medias Rojas de Boston 8-1. Y en este partido no jugó Randy Arozarena. El único cubano fue Yandy Díaz, que anotó una carrera, negoció 2 boletos, conectó un hit, batea 254. Por los Medias Rojas, el cubano boricua Kiki Hernández negoció 3 boletos, anotó una carrera y Julito Martínez se fue en blanco de 3-0 con un ponche y dejó un hombre en base. Los Tigres del Detroit derrotaron a los Orioles de Baltimore 6-4 esta tarde. Stewart impulsó 2 carreras para Baltimore con 2 jonrones, pero los Tigres también la botaron fuera del terreno de juego. Núñez la botó, Reyes también, Grossman con su número 18 para los Tigres. Los Cerveceros de Milwaukee aplastaron a los Cachorritos de Chicago 17-4 y los Atléticos de Oakland enterraron a los Indios de Cleveland 17-0, mientras que los Phillies de Filadelfia continúan ganando, vencieron a los Dodgers de Los Ángeles 2-1. Y en este partido, Bryce Harper con su jonrón número 21 en la jornada. Por los Dodgers, el abridor fue White y perdedor de este partido. No lanzó mal y lo perdió y lo ganó Bradley en relevo 7-1 para los Phillies. Los Cardenales derrotaron a los Piratas de Pittsburgh 7-6. Y los Mets le barrieron una doble cartelera a los Nacionales de Washington 5-4 y 4-1. Vamos a analizar lo que pasó en esos partidos. Bueno, los Mets tenían que ganar ambos juegos, han estado jugando muy, pero muy mal. Almora Jr., el cubano americano, entró como center fielder, no tuvo un turno oficial al bate en este encuentro. Y Pete Alonso se fue en blanco en uno de los partidos, en el otro tuvo 3 hits y anotó e impulsó y conectó su doblete número 16 de la temporada. Bueno, en este momento, Toronto perdiendo contra los Angelinos 3-0 en el segundo inning. Los Padres de San Diego derrotando por ahora a los Diamondbacks de Arizona 2-0 en el segundo. San Francisco 1, Colorado 0 en el tercero. Y repito, en el partido más importante de la jornada, porque se está jugando en un campo de maíz en Iowa, los Yankees siguen perdiendo contra los Medias Blancas de Chicago 7-4. Me había dicho Carrillo que habían entre 8 y 10 mil fanáticos en este estadio, que en realidad no es un estadio, ¿ok? Es un maizal y han hecho, le pusieron unas graderías para albergar por lo menos a 8 mil personas. Y por los Yankees, Judge con 3 carreras impulsadas, su jonrón número 24, pero los Medias Blancas siguen ganando 7-4 y están a solo 2 outs de la victoria. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a la emisión informativa estelar en su segunda media hora, el noticiero de las 10 de la noche de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A, todo el equipo integrado por el ingeniero Efraín García en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Hoy es 12 de agosto, cuando se celebra el Día Internacional de la Juventud. Cubanos consultados por Radio Martí opinan que en los jóvenes de Cuba está el germen de los cambios que necesita la isla. Ivette Pacheco amplía.
El 12 de agosto se celebra el Día Internacional de la Juventud, precisamente cuando en Cuba muchos jóvenes han sido encarcelados solamente por expresarse y manifestarse en casi toda la isla el pasado 11 de julio. Sobre el tema, el intérprete de hip hop y activista conocido por el Funky dijo a Radio Martí:
la juventud aquí en Cuba ahora mismo está demasiado triste, ¿entiendes? No tienen opciones, no tienen futuro. Aquí, por supuesto, no hay nada que celebrar. Esta nueva generación ahora mismo tiene mucha velocidad y no quiere esto, por supuesto. Aquí la juventud sabe que tú puedes estudiar, puedes trabajar, pero no te puedes comprar los tenis que te gustan.
En 1999, la Asamblea General de Naciones Unidas designó el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud, una celebración anual que busca promover el papel de los jóvenes como socios esenciales en los procesos de cambio. Según el periodista independiente Henry Constantín, quien fue arrestado a raíz de las protestas populares en Camagüey, en los jóvenes cubanos está el cambio, esos a los que el régimen no ha logrado ideologizar.
Un grandísimo número de los rostros que caminaron por las calles el 11 de julio, de los que le dieron el frente a los perros de la policía, o sea, a los perros pastores alemanes, ¿no?, a los agentes, a los policías negras, eran rostros jóvenes. En ellos está el cambio y no por gusto gran parte de los presos ahora mismo son jóvenes. Son la gente que dejó de ver por completo el noticiero, dejó de leer el gran mando, nunca lo leyó. Son personas que no pudieron ser ideologizadas, como quizás lo fueron un poco nuestros padres, y que son los que piensan en progresar, son los que piensan en las nuevas tecnologías, son los que piensan en hablar con libertad.
En opinión de Constantín, lo inmediato es estar preocupados y angustiados hasta que todos los detenidos tras las protestas del 11 de julio estén libres.
Pero a nivel macro, a largo plazo, Cuba debe alegrarse, sobre todo porque sus jóvenes ya se parecieron por fin a los jóvenes de casi todo el mundo, libre o que quiere serlo.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Emily Mendrala, declaró que Estados Unidos está consciente de que Cuba vive un momento histórico. Desde Washington, Michelle Segue informa.
La subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Emily Mendrala, dijo en entrevista con Radio y Televisión Martí que la administración Biden está consciente de que este es un momento importante e histórico en Cuba y que tienen como alta prioridad enfrentar los eventos en la isla. Dijo además que la administración Biden está en contacto con la sociedad civil para escuchar sus necesidades.
Nosotros estamos en contacto con sociedad civil en los Estados Unidos, también en la isla, para escuchar sus voces, para escuchar de cuáles son sus necesidades, también para tomar en cuenta sus ideas, sus voces, sus perspectivas en la política en este momento.
Habló también de la hoja informativa publicada por los departamentos del Tesoro y Comercio sobre el Internet en la isla, diciendo que querían dejar en claro cuáles son las excepciones bajo el embargo que permiten a terceros apoyar al pueblo cubano.
Nosotros queríamos quedar en claro cuáles son las reglas y cuáles son las vías legales para facilitar este tipo de apoyo, y sugiero que todos vayan a la hoja informativa que ellos publicaron ayer para informarse de cuáles son esas vías legales.
También subrayó que la administración está en contacto con sus aliados para abordar la situación en Cuba, para ver cómo pueden juntar las voces de las democracias en el mundo para expresar su apoyo para el pueblo de la isla. Sobre las recientes sanciones bajo la ley Magnitsky que anunció la administración Biden, Mendrala dijo que son importantes.
Las sanciones son importantes para demostrar al mundo que los Estados Unidos reconoce el papel, el rol que ellos jugaron en los abusos y que nosotros vamos a responsabilizar a ellos por medio de nuestras sanciones.
Por último, recordó que el presidente Biden ha dirigido al Departamento de Estado a formar un grupo de trabajo para explorar cómo restablecer las remesas en una manera que lleguen realmente al pueblo cubano y cómo aumentar el personal de la embajada en La Habana. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagan.
Y tras este mes de producirse las manifestaciones masivas antigubernamentales en la isla, comenzaron a conocerse las tácticas para reprimir las protestas por parte del régimen. Luis Guardia informa.
Rolando Remedios muestra la foto del momento de su arresto el 11 de julio, una imagen tomada por la agencia francesa de noticias que dio la vuelta al mundo como muestra de la represión castrista contra los manifestantes. Remedios fue liberado tras permanecer 26 días detenido. Había perros. La idea era atemorizarnos. Había gritos y el sonido de mangueras y bastones pegando en los cuerpos. Recuerda este joven que no sabe en qué estatus está.
Mi familia me lo había pedido que no saliera a la calle. Ellos saben cómo pienso yo. Y yo no salí a manifestarme. A mí me llevaron a pesar de yo no estarme manifestando.
Jorge cuenta lo sucedido. La policía política castrista eliminó el acceso al internet para que el mundo no fuera testigo de su accionar represivo. El propio gobernante cubano dio la orden. El régimen agredió con perros a los manifestantes. Miembros de las fuerzas paramilitares vestidos de civil la emprendieron contra la población. Cientos de jóvenes fueron detenidos, muchos de ellos menores de edad. El objetivo fue claro: sembrar el terror para intentar aplacar el masivo estallido popular.
Estaba en Malegonazo el 5 de agosto, pero solamente había sido ahí en Centro Habana, Ana Vieja, en Prado, Malecón, no fue. Ahora fue el país entero. Empezó por San Antonio y luego, como fiche dominó, cayeron todos los municipios del país. Es mucha la indignación de este país con el gobierno.
A gritos de no tenemos miedo y patria y vida, decenas de miles de cubanos manifestaron su deseo de libertad ese 11 de julio.
Necesitamos una nueva revolución, esa revolución de hace 60 años, eso históricamente eso no se sostiene, las revoluciones son en 5 o 10 años. 60 años de revolución, ¿qué fenómeno es ese?
Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
En otras noticias, en libertad bajo fianza han quedado dos opositores pineros, como nos amplía Yolanda Huerga.
Los jóvenes Loiser Castro Herrera y Osbel Calzada Claro fueron puestos este jueves en libertad bajo fianza justo al cumplir un mes y un día de estar detenidos en la estación policial de Nueva Gerona, Isla de Pinos, ambos acusados de desorden público.
Lo arrestaron y se lo llevaron el 11 de julio y hoy todos los están bajo fianza de 2000.
Dijo Daimaris Herrera, madre de Loiser. Castro Herrera y Calzada Claro fueron apresados en la tarde del 11 de julio cuando junto a centenares de gerundenses reclamaban libertad en el parque principal de su ciudad. Diferente suerte corrió Juan Luis Sánchez, arrestado también durante las protestas en la capital pinera y recluido aún en la unidad policial local.
El que no salió fue Juan Luis Sánchez. El problema es que a Juan Luis lo estaban acusando de atentado, porque cuando a mi hijo le estaban dando en el parque, le estaban cayendo golpes de policía a mi hijo, y Juan Luis se mete, le da un golpe a un policía y ahí se tiraron un otro grupo más y le cayeron a golpe a Juan Luis, y entonces lo acusan por eso, por atentado. Yo vengo ahora mismo de allá de la policía, que salió mi hijo y lo ve, pero él no, él lo dejaron ahí.
Una petición lanzada en la plataforma chain.org solicita la liberación de las personas encarceladas a raíz de los sucesos del 11 de julio, así como información detallada de los casos y de los procesos iniciados contra las víctimas de la represión. Asimismo, exige información relativa al número de personas que han sido detenidas como consecuencia de las protestas, transparencia en los procesos legales y acceso a los registros de carácter público de los centros penitenciarios y de los tribunales en todas sus instancias. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el coronel de la Reserva Santiago Lorenzo Hernández Cáceres se ha convertido este miércoles en el séptimo militar de alto rango que muere en Cuba en menos de un mes. La prensa oficial, como en los casos anteriores, no ha precisado las causas del fallecimiento de Cáceres, quien tras haber ingresado en el movimiento 26 de julio en 1957, llevó a cabo diversas acciones de sabotaje. Con la muerte del coronel Hernández Cáceres a los 82 años, desaparece uno de los fundadores del Partido Comunista de Cuba. Participó en enfrentamientos contra insurrectos entre 1959 al 61 en Pinar del Río. Además, fue jefe de las secciones políticas de los ejércitos central, occidental y de las misiones cubanas en Angola y en Etiopía. Desde el 17 de julio, coincidiendo con la activación de diversas fuerzas represivas tras masivas protestas antigubernamentales y con el avance de la pandemia, se han reportado la muerte de 7 altos militares cremados inmediatamente después del deceso. Ellos son el general de división Agustín Peña Porres, jefe del Ejército Oriental de Cuba, general de la Reserva Marcelo Verdesia Verdomo, guardaespaldas de Fidel Castro en la Sierra Maestra, general de división de reserva Rubén Martínez Puente, general de reserva Manuel Eduardo Lastres Pacheco, general de brigada Armando Choi Rodríguez, comandante Gilberto Antonio Cardero Sánchez y el coronel de reserva Santiago Lorenzo Hernández Cáceres. La policía política ha impuesto una multa de 2,000 pesos al opositor Mario Alberto Hernández por violar el dispositivo de seguridad alrededor de la sede de las Damas de Blanco en Lauton, en La Habana.
Voy para la Porvenir, para el auto, para la sede de la Dama de Blanco, y en el momento cuando salgo de la sede de la Dama de Blanco, en la esquina ya habían una patrulla, dos o tres policías de la Ciudad de Estado, me detuvo Mario, me carcané, que tú traes ahí, mira, una memoria con documentales y películas, me llevaron para Aguilera, allí en Aguilera me pusieron la multa de 2,000 pesos por violar dispositivos de seguridad. Yo le dije que qué dispositivo de seguridad había violado yo, cuando yo no veo policía, ni me detiene nadie, me dice para dónde voy, yo entré normal en una casa, como entro a cualquier casa en Cuba, pero es la mentira constante que existe de este gobierno, de esta dictadura que sigue abusando del pueblo cubano, sigue abusando el poder. Por eso el mundo está acusando al gobierno cubano por violar constantemente, abusar del ciudadano cubano. Como el cubano no tiene derecho a nada, abusan y le pagan a la gente que piensan diferente.
El reconocido periodista cubano Gustavo Godoy, uno de los primeros comunicadores en impulsar la televisión hispana en los Estados Unidos, ha fallecido en Miami a los 79 años. El comunicador Wilfredo Cancio dijo a la agencia EFE que llevaba tiempo enfermo y había sufrido un deterioro mental. Gustavo Godoy, nacido en Cuba, comenzó su carrera en Nueva York como reportero del tráfico en las calles de la Gran Manzana. En su larga y fecunda trayectoria en los medios estadounidenses, fue uno de los fundadores de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos del capítulo en Miami de la Academia de Televisión para las Artes y Ciencias, y del Hispanic Broadcast Corporation, que luego tomaría el nombre de Telemundo. De Godoy, agregó Cancio, se puede decir que fue un hombre puente entre generaciones de cubanos, una figura de diálogo, comprensión y paz, un profesional cuyo nombre y contribuciones son referencia obligada en textos dedicados al estudio de los medios de comunicación hispanos. Son las 10:43. En un vistazo a más noticias de América Latina, la organización no gubernamental Médicos Unidos de Venezuela enumeró 722 muertes por COVID-19 entre trabajadores de ese gremio. Alejandro Marcano.
El canciller de Guaidó, Julio Borges, aseguró que el tema del COVID-19 en Venezuela es apocalíptico y el mundo debe encender las alarmas ante la situación, ya que solo se ha vacunado el 4% de la población.
La variante Delta sí ha llegado. Hay algunos casos de variante Delta que es agresiva, mortal. El caso de mucormicosis del hongo negro, que estamos en estudio y en espera del genoma. Ya se confirmó que es un hongo negro producto de una inmunosupresión.
La ONG Médicos Unidos de Venezuela enumeró 722 muertes por COVID-19 entre trabajadores de la salud.
Los quirófanos y las áreas críticas se limpian con solo agua porque ni cloro tenemos. Entonces le exigimos al gobernador que tome cartas en el asunto, porque en realidad estamos nosotros arriesgando la salud.
El drama se multiplica por las múltiples carencias de los venezolanos, situación que golpea igualmente al personal médico y sanitario, que debe sacrificar días de trabajo para surtirse de gasolina.
Queremos desde ayer a las 8 de la mañana, es bien la hora que es para esta cola que viene para mañana.
Detrás de la discusión política de si hay negociación negociación entre el régimen y la oposición en México o Costa Rica, y si la oposición aceptará ir a los comicios anunciados por la dictadura, hay un pueblo que sigue sufriendo por la aguda crisis económica.
Nosotros usamos velas porque no hay gasolina. Entonces, para ir y venir, utilizamos la vela, está hecha, dos varas y una sábana. Por ejemplo, aquí está la sábana, le hicimos a vela porque como no hay gasolina, vamos y venimos en vela. Nos echamos una hora de ir y una hora de venir.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y a propósito, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, ha reiterado que el régimen de Nicolás Maduro puede crear un camino para flexibilizar las sanciones de parte de los Estados Unidos al permitir que los venezolanos participen en elecciones libres y justas. Lo ha condicionado. Vamos a Washington, precisamente del tema nos habla Michelle Sagué.
A una pregunta sobre el diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y la oposición en México y las exigencias del mandatario venezolano de que Estados Unidos elimine las sanciones contra su gobierno, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que Washington ha dejado claro que Maduro puede crear un camino para flexibilizar las sanciones, creando las condiciones necesarias para permitir que se celebren elecciones libres y justas en Venezuela.
It requires the Maduro regime to engage.
Él dice que requiere que el régimen de Maduro participe en discusiones sinceras con la oposición, liderada por el presidente interino Juan Guaidó, que resulten en una solución negociada integral a la crisis venezolana. Dice que, como señalaron en la declaración conjunta del 25 de junio con los socios de la Unión Europea y Canadá, acogen con beneplácito avances sustantivos y creíbles para restaurar los procesos e instituciones democráticas en Venezuela y están dispuestos a revisar las políticas de sanciones sobre la base de avances significativos. A una pregunta sobre la petición del presidente de Colombia, Iván Duque, para que Estados Unidos declare a Venezuela como un país promotor del terrorismo, Price dijo solamente que hacen esas decisiones con base en los hechos, que hacen esas determinaciones de forma regular y que no comentan sobre deliberaciones potenciales relacionadas con el uso de la autoridad de designación. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Una semana de que la justicia ampliara su detención preventiva por 6 meses más en una cárcel, la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, fue llevada a una revisión médica en la que le informaron que sufre de hipertensión arterial sistémica, al igual que síndrome ansioso depresivo. La exmandataria salió momentáneamente el miércoles de la prisión en la que permanece desde marzo por cargos de conspiración, terrorismo y sedición. Norca Cuellar, abogada de la exmandataria, lamentó que solo se le haya permitido salir del penal por un momento cuando Áñez necesitaba más estudios para garantizar su salud. Además de la expresidenta, hay unas 40 personas en prisión preventiva, entre ellos exministro de su gestión de casi un año, exfuncionarios, militares, policías, por el estallido social de noviembre de 2019, que precipitó la renuncia del entonces Evo Morales tras las fallecidas elecciones, o debo decir, tras las fallidas elecciones denunciadas como fraudulentas en la que buscaba un cuarto mandato. De otra parte, la Sociedad Interamericana de Prensa ha calificado de hostil y antilibertad de prensa al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua por su bloqueo de insumos al diario La Prensa, el más antiguo del país que se ha visto obligado a cerrar su versión impresa. La CIP dijo que Ortega apuesta a la asfixia económica y a los continuos ataques contra los periodistas y medios de comunicación. La prensa se quedará sin papel para continuar circulando a nivel nacional, pues la Dirección General de Aduanas mantiene retenida la materia prima importada para la producción del diario. La CIP recordó que los periódicos El Nuevo Diario y Cubo tuvieron que cerrar debido a las presiones de Ortega. Panamá y Colombia, por su parte, establecen cuotas para que el traslado de migrantes irregulares hacia los Estados Unidos se dé. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Un acuerdo entre Panamá y Colombia permitirá el paso controlado de personas migrantes por su frontera común.
Panamá en las últimas semanas había estado recibiendo picos de hasta 1.500 migrantes al día, lo cual rebasaba nuestra capacidad y la capacidad de nuestros vecinos, Costa Rica y demás, de poder manejarlo. Entonces se estableció un número escalonado hacia la baja, primero para atender la crisis, de 650 y progresivamente hacia 500.
Esta cuota busca dar salida a la crisis generada en el puerto colombiano de Necoclí, donde unos 15.000 migrantes aguardan por una embarcación que los lleve hasta la frontera con Panamá para atravesar la frontera selvática del Darién en su ruta hacia Estados Unidos. Pese a los peligros del camino, en el numeroso grupo hay menores de edad y mujeres embarazadas huyendo de la crisis generada por el COVID-19, la pobreza y la violencia en sus países. Tras el establecimiento de cuotas, las autoridades colombianas y panameñas estudian posibles rutas por donde pudieran pasar los migrantes evitando el Darién y sus peligros.
Que formemos un equipo para luchar contra el crimen organizado, especialmente contra la trata y el tráfico de personas.
La decisión fue anunciada tras una reunión virtual convocada por Panamá, en la que participaron cancilleres de Brasil, México, Chile, Colombia y Costa Rica, además de representantes de Estados Unidos y Canadá.
Que esta migración, pues, se espera, si seguimos a este ritmo, que pueda inclusive ser 5 veces más grande que cualquier otro año que hemos tenido.
Los migrantes son en su mayoría originarios de Haití y Cuba. Se cuentan también asiáticos, principalmente de Bangladesh, y africanos, sobre todo de Senegal.
Una fuerza especial integrada por 1.500 policías entrará a combatir la inseguridad en Bogotá, la capital colombiana, informó el ministro de Defensa, Diego Molano. La decisión se tomó después de que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, solicitara al Ministerio de la Defensa ayuda para desarrollar un plan de intervención buscando garantizar la seguridad en la capital del país. Bogotá se ha visto sacudida en los últimos meses por hechos violentos que incluyen atracos a edificios, asesinatos por sicarios y ataques a la policía. Ha arrancado también la distribución de vacunas anti-COVID Sputnik V hechas por Argentina.
Comienza la distribución en Argentina de la vacuna Sputnik V contra el COVID-19 producida localmente. El gobierno detalló el jueves que este primer lote incluye 995.125 dosis de componente 1 y 152.500 dosis del 2. El Instituto Gamaleya de Rusia envió el principio activo para su producción en Laboratorios Richmond, una empresa farmacéutica privada de Argentina.
Que la vacuna Sputnik V es una vacuna excelente, ha tenido resultados muy positivos en relación a su eficacia contra la variante Delta, 83% de eficacia para para infección y casi 95% para hospitalización.
La vacuna Sputnik V necesita de 2 componentes distintos para completar su fórmula de inmunización. Fue la primera vacuna contra el COVID-19 en llegar a Argentina en diciembre de 2020, pero 8 meses después se registraron demoras en la entrega de las segundas dosis. Es por esto que el país sudamericano comenzó la semana pasada a aplicar como segunda dosis vacunas de Moderna o AstraZeneca a quienes habían recibido la primera dosis de Sputnik V.
No vamos a suspender ningún contrato con ningún laboratorio, vamos a trabajar para recibir la mayor cantidad de dosis lo antes posible en función de la producción y los esfuerzos que están haciendo todos los laboratorios para cumplir con los contratos y escalar la producción.
Argentina ha vacunado al 58% de su población con al menos una dosis y el 20% ha recibido el esquema completo de inmunización.
Matanzas tiene 26 grados a esta hora, intervalos nubosos, hay tiempo de tormentas aisladas. En un vistazo a noticias del mundo, España vacuna a toda velocidad, mientras en Bulgaria la situación es de desconfianza.
La vacunación contra el COVID no se detiene en España. Más de 28 millones de personas ya han sido vacunadas por completo en el país, lo que representa más del 60% de la población, un porcentaje superior al de Italia, Francia o Alemania, y que convierte a España en el líder en vacunación entre los grandes países de la Unión Europea.
Era necesario vacunarse y creo que es una obligación sanitaria y casi moral de todos los ciudadanos que tengamos la oportunidad.
Según los especialistas, una de las piezas clave del éxito de la inmunización ha sido la confianza en el sistema sanitario, históricamente muy alta en el país, sumada a un fuerte sentido de familia.
Hay personas que consideran que igual no es tan importante para ellos vacunarse, pero que así protegen a sus mayores o protegen a otra gente a su alrededor. Y este tipo de valores más colectivos estamos viendo que está siendo muy importante a la hora de decidir vacunarse y está formando parte de la estrategia de comunicación de la vacuna en España, ¿no?
En otros países, como Alemania, el gobierno apela a la creatividad para aumentar el ritmo de vacunación. Por ejemplo, Berlín organizó 3 fiestas tecno esta semana en una de las discotecas de la ciudad. Y unas 400 personas vinieron a vacunarse en la primera fiesta. Además de la iniciativa del Club Arena, en otros sitios de Alemania ha habido campañas en estadios de fútbol, centros de vacunación en aparcamientos de tiendas de IKEA y hasta salchichas gratuitas para cada vacunado. El 62% de la población tiene al menos una dosis en Alemania. En el otro extremo está Bulgaria, con apenas 15% de la población vacunada. Aunque las dosis no faltan, los centros de vacunación lucen casi vacíos. Aquí no hay certificado sanitario ni medidas de confinamiento. La baja tasa de vacunación se explica también por el alto número de contagios. Según cifras oficiales, Bulgaria ha registrado unos 430.000 casos de coronavirus, pero estudios estiman que 2,5 millones de personas podrían haber contraído el virus.
Estados Unidos ha afirmado que el gobierno afgano debe decidir si tiene la voluntad política para contraatacar a los talibanes, ya que, insistió, dispone de todo lo que necesita para hacerlo. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que Washington sigue de cerca el deterioro que está teniendo la situación de seguridad en Afganistán, aunque consideró que ningún resultado en concreto es inevitable ante las especulaciones de que Kabul pueda caer en manos de los insurgentes en menos de 90 días. Y es que los talibanes han conquistado Ghazni y se acercan hacia Kabul.
Los insurgentes tomaron el jueves Ghazni, una ciudad estratégica situada a 150 kilómetros al suroeste de la capital de Afganistán. Se trata de la 10ª capital provincial que logran controlar, desde que lanzaron su ofensiva en mayo, aprovechando que las tropas extranjeras empezaban a retirarse del país. La caída de Ghazni es una señal alarmante para la capital, ya que está ubicada en el eje que conecta Kabul con Kandahar, la segunda ciudad afgana en el sur. Conquistándola, los insurgentes pueden cortar las líneas de abastecimiento terrestres del ejército. Los enfrentamientos tienen un costo terrible en la población civil. Según la ONU, en un mes, al menos 180 civiles, entre ellos niños, murieron en Lashkargah, Kandahar, Herat y Kunduz, y cerca de 360.000 personas huyeron de sus hogares desde principios de 2021. Las tropas internacionales completarán su salida de Afganistán a finales de este mes, 20 años después del inicio de su intervención para expulsar a los talibanes del poder, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Responsables norteamericanos no han ocultado en los últimos días su frustración ante la debilidad que muestra el ejército afgano, que Estados Unidos forma, financia y equipa desde hace años.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra emisión informativa estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz, Efraín García estuvo en la conducción. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Recuerden, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y por favor usen el nasobuco o mascarilla. A todos, feliz noche.
Mira de corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.